La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y como todos los miércoles estoy aquí para acompañarlos en este espacio. Si usted me quiere escribir, si usted quiere enviarme un tema o quiere opinar sobre los temas que vamos a exponer el día de hoy, escríbame en @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN. Vamos a arrancar la emisión de hoy hablando del Real Madrid, porque el próximo martes se reanuda la Champions, el mejor torneo de clubes en el mundo, un torneo especial, un torneo mágico, un torneo donde podemos disfrutar de los mejores equipos y de los mejores futbolistas. Un torneo que históricamente ha sido el torneo del Real Madrid, el conjunto merengue es el máximo ganador, pero le tocó un cruce bravísimo. El Real Madrid va a enfrentar al Paris Saint-Germain, uno de los nuevos gigantes de Europa, un equipo que a través de su talonario, a través de su billetera, en poco tiempo se ha establecido como un conjunto de élite. Un equipazo. En un ratito vamos a hablar en profundidad del Paris Saint-Germain, pero quiero enfocarme en el Real Madrid. Llegan reportes desde España que no son nada alentadores. Dice, preocupación en el Real Madrid. Benzema, sí, Karim Benzema tuvo una recaída de su lesión y en caso de llegar ante el Paris Saint-Germain, lo hará sin estar al 100%. Es decir, si Benzema juega el próximo martes contra el Paris Saint-Germain, no lo hará en el tope de sus aptitudes físicas. No estará al 100% desde lo físico y esa sí que es una muy mala noticia para el conjunto de Carlo Ancelotti. Lo hemos visto en las últimas semanas. Si a este Real Madrid le sacamos a Karim Benzema, el Madrid en ataque se convierte en un equipo normalito. Se convierte en un equipo sumamente predecible. Y ojo, no somos oportunistas. Esto lo dijimos en noviembre. En los distintos espacios donde tenemos la oportunidad de opinar y de hablar de fútbol, hemos dicho que este Real Madrid estaba a una lesión del fiasco, a una lesión del desastre, porque siempre entendimos lo importante que es Karim Benzema para este Real Madrid. Para que ustedes me entiendan, yo nunca voy a comparar a Benzema con Messi. Más allá de que Benzema es un jugadorazo, pienso que nunca ha alcanzado ese nivel. Pero hoy Benzema en el Real Madrid es tan importante como lo era Messi en el Barcelona. A ese Barcelona le sacaban a Messi y el equipo perdía muchísimo. Bueno, ese rol ocupa hoy Benzema en el conjunto merengue. Es que Benzema está teniendo una temporada fantástica. Es el pichichi de la liga. 17 goles. 17 goles lleva Karim Benzema. Pero además, es el líder de asistencias del Real Madrid. Ha dado 7 asistencias. Solo lo supera Trejo del Rayo Vallecano. Es decir, en las dos estadísticas más importantes que tiene el fútbol, goles y asistencias, Karim Benzema es primero de toda la liga, segundo de toda la liga, y en esa segunda estadística es primero también del Real Madrid. Así de importante es Karim Benzema. Eso desde lo numérico, ¿no? Cualquiera puede ver la estadística, goles y asistencias. Pero después hay algo muy importante que los números no pueden medir, que son los movimientos que hace Karim Benzema sin la pelota. Es que el francés, para mí, es uno de los futbolistas más inteligentes del fútbol. Es un jugador sumamente infravalorado. Lo que hace Karim Benzema sin la pelota es genial. Cómo sale de su zona de 9, cómo genera espacios para sus compañeros. Es un tipo sumamente inteligente que sabe atacar muy bien los espacios. Y algo sumamente importante, por Benzema pasa el fútbol del Real Madrid. Casemiro, Modric y Kroos son fantásticos, controlan la mitad de la cancha, Pero en ataque, el Madrid ataca al ritmo de Benzema. Benzema muchas veces es el que le pone pausa a la pelota, es el que sabe en qué momento cambiar el ritmo, es el que sabe en qué momento tirarse a la derecha, tirarse a la izquierda, asociarse con Modric, en qué momento ser ese 9 nominal que está en el área, tiene buen juego aéreo. Si Karim Benzema no está en condiciones óptimas, el Real Madrid pasa a ser un equipo normalito y por ende sus chances ante el Paris Saint-Germain se minimizan. No voy a decir que está completamente eliminado, no, porque el Real Madrid sigue teniendo mucha jerarquía, especialmente en la mitad de la cancha. Pero sin Karim Benzema, hemos visto cómo le ha ido al Real Madrid. No estuvo Karim Benzema en la Copa del Rey y el equipo naufragó. En ataque, un conjunto inoperante que generó una chance de gol, un taquito de Asensio y apareció Casemiro de segunda línea para definir. Esa fue la única jugada donde el Real Madrid produjo una sensación de peligro. Fue la única jugada donde el Real Madrid en esa eliminación de Copa del Rey ante el Bilbao generó un poquito de peligro en ataque. Porque el Real Madrid, cuando no está Benzema, es un equipo sumamente predecible que nada más apuesta a la velocidad de Vinicius. ¡Nada más! O a que Modric, desde la segunda línea, pueda meter un disparo de media y larga distancia o un pase para gol. Este Real Madrid sin Benzema da miedo. Contra el Granada, sin Karim Benzema, el Real Madrid volvió a sufrir muchísimo. Lo termina ganando gracias a Militao, que recupera una pelota en ataque y después Asensio mete un golazo de fuera del área. Es que esa era la única arma que tenía el Madrid ante el Granada, el disparo de media y larga distancia, porque Asensio ya lo había intentado unas cuantas veces, lo mismo que Isco. Pero cuando no está Benzema, yo no veo un fútbol asociativo. No veo generación de circuitos de juego. Porque no hay un tipo como Benzema. Quizás Modric puede ser el único que pueda asumir ese rol de en espacios reducidos, marcar la diferencia, tirar una gambeta, sacarse a un hombre de encima. Los demás, Vinicius apuesta a la velocidad. Rodrigo apuesta a su velocidad. Asensio más o menos lo mismo y en los últimos dos partidos lo han puesto de falso 9 y Asensio no es un falso 9. Un Real Madrid que honestamente lo veo en una situación muy compleja. Desde que arrancó este año 2022, creo que no hemos visto lo mejor del conjunto merengue. Perdió contra el Getafe, empató contra el Elche, eliminado de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao. Y cuando ha ganado como contra el Granada, no lo ha hecho de manera convincente. Ha generado dudas en su juego y también en el marcador. Va a ser muy importante que si no está Benzema, otros jugadores den un paso hacia adelante. A ver, desde enero del año 2021 vimos cómo Militao elevó su juego. Militao es un central que hoy ofrece muchísimas garantías. La verdad que el brasileño está jugando a un gran nivel. A un gran nivel, especialmente cuando juega al lado de David Alaba. El austriaco, con su veteranía, con su experiencia, con su jerarquía, también ha ayudado para que suba el nivel de Militao. Para el Real Madrid será fundamental que Mendy esté físicamente en condiciones óptimas, porque en defensa Mendy es tan importante como lo es Benzema en ataque. La estadística es abrumadora. Con Mendy en liga, el Madrid nada más ha perdido 2 partidos. Es increíble. Cuando Mendy está, esa línea de 4 tiene mucha solidez. Cuando Mendy no está, el Real Madrid tiene que improvisar, como lo hizo Ancelotti el otro día, poniendo a Alaba, rompiendo esa buena mancuerna que tenía el austriaco con Militao. Cuando Mendy no está, tiene que jugar Marcelo, que ofensivamente es muy bueno, pero que defensivamente ya no hace los recorridos defensivos. Contra el Granada, por ejemplo, el equipo de Granada tuvo un par de situaciones, justamente atacando la espalda de Marcelo, atacando los espacios que deja el brasileño cuando se proyecta el ataque. Arriba, así como Militao ha dado un paso hacia adelante, y también Vinicius. Vinicius esta temporada ha sido, después de Benzema, el mejor futbolista del Real Madrid en ataque, marcando goles, asistencias. con su velocidad, siempre generando peligro, generando desequilibrio. Es un futbolista anárquico con la pelota y ahora está tomando buenas decisiones. Le entretiene menos, sabe en qué momento desprenderse del balón, sabe en qué momento aguantar y sabe fundamentalmente cuándo atacar el espacio, cuándo disparar, cuándo dar un pase. Tiene que seguir mejorando, obviamente, pero por lo menos el Vinicius de esta temporada ha sido mucho mejor que el Vinicius que hemos visto en años anteriores. Rodrigo, así como Militao y Vinicius han dado un paso hacia adelante, Rodrigo se ha quedado. Rodrigo, lamentablemente, no ha dado ese paso hacia adelante. No ha terminado de explotar. Sigue siendo un futbolista que ocupa un rol secundario. Le dan muchas chances, porque cuando no ha estado Vinicius, cuando no ha estado Benzema, el primero en esa lista de rotaciones es Rodrigo. El otro día, Hazard ni siquiera arrancó. Le dieron la oportunidad a Rodrigo. Rodrigo le ha comido el mandado a Hazard, perfecto, pero después cuando tiene la oportunidad, cuando tiene que jugar, Rodrigo ha estado lejos de marcar la diferencia. Así que muchas cosas tienen que estar alineadas para el Real Madrid para que pueda superar esta eliminatoria contra el Paris Saint-Germain. Pero el fútbol es muy sencillo, muy sencillo. Si no está Benzema, el Real Madrid es un equipo normalito, muy normalito. Y ustedes dirán, pero ojo, que el Paris Saint-Germain no va a tener a Neymar. Es cierto, Neymar no va a poder jugar. También habrá que ver la situación de Leandro Paredes y de Ángel Di María, dos futbolistas que tienen problemas físicos. Habrá que ver si juegan, cómo están para jugar. Pero a diferencia del Real Madrid, el Paris Saint-Germain sí tiene mucho punch en ataque. No está Neymar, pero uno se imagina los tres de adelante. Si juega Di María, acompañando a Messi y a Mbappé. Di María, Messi y Mbappé. ¿Cuál sería el tridente del Real Madrid si no está Benzema? Rodrigo, Vinicius, Asensio. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una diferencia abismal. Además, el Messi que vimos el viernes pasado contra el Lille es un Messi que ha recuperado sensaciones. Volvió a ser importante, volvió a ser decisivo, marcó gol, se involucró en el juego. Mbappé sigue siendo el mejor futbolista del Paris Saint-Germain esta temporada. Marcó otro golazo. A pesar de la presencia de Neymar, a pesar de la contratación de Messi, Mbappé no se ha dejado eclipsar. Este es el equipo de Mbappé. El francés sigue siendo el futbolista más desequilibrante en ataque. Veo un partido, si no está Benzema, muy favorable para el Paris Saint-Germain. Quizás la única línea donde el Madrid es superior es en la mitad de la cancha, porque Casemiro, Modric y Kroos, cuando están enchufados, cuando juegan bien, me parece que no hay una cancha o una media cancha mejor en el mundo. El Paris Saint-Germain sí tiene muy buenos futbolistas como Danilo, Berratti, Paredes, todos muy buenos, pero no están al nivel de ese bloque colectivo Casemiro, Modric y Kroos. En la portería, Donnarumma, Keylor Navas, Courtois, los tres guardametas top, los tres guardametas de primerísimo nivel. Después pasa por gustos. Si a usted le gusta más Keylor Navas, perfecto. Si a usted le gusta más Donnarumma, lo entiendo. A mí me gusta más Courtois, pero no voy a demeritar lo que ha hecho Keylor o la carrera que está teniendo Donnarumma. Una eliminatoria sumamente linda, una eliminatoria fantástica. Es una lástima para nosotros como aficionados del fútbol que no estén Neymar y que no sabemos en qué condiciones va a estar Karim Benzema. El plato está servido. El Madrid viene de fracasar en la Copa del Rey. En Liga ha tenido altibajos. El Madrid tiene que dar la cara en Champions. Pero sin Karim Benzema, honestamente, lo veo muy complicado. Porque sin Benzema, este Real Madrid es como el Barcelona. Un equipo de UEFA Europa League. Es así. Y punto. Hacemos la primera pausa. Al volver, hablamos de JJ Macías y su vuelta a las Chivas Rayadas de Guadalajara.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Hablemos ahora de JJ Macías. Hoy juegan las Chivas. Hoy juegan ante los Bravos de Juárez. Un partido que se tenía que haber jugado el fin de semana, que se reprogramó, se cambió para esta noche debido a las bajas temperaturas que se suscitaron en Ciudad Juárez. Una nevada impresionante. Bien la Liga MX, que entendió que las situaciones no estaban dadas para jugar el partido el fin de semana y lo movieron para el miércoles por la noche. JJ Macías está de vuelta. Hoy no podrá jugar, no está disponible. Acaba de llegar a México. Nada más entrenó un par de días con el equipo. Seguirá su puesta a punto y lo más probable es que pueda debutar el fin de semana, donde las Chivas tienen un partido bravísimo en casa contra Tigres. Pero hablemos de JJ Macías y de su vuelta. Primero que todo, yo valoro la mentalidad de Macías. Me encanta esa fuerza mental que exhibe. Un tipo sumamente preparado. Un tipo que se tiene fe. Lo que hace Macías, la actitud que tiene Macías, esa debería de ser la actitud de todos los futbolistas mexicanos. Aspirar a jugar en el fútbol del viejo continente, tratar de buscar la chance de ir al fútbol europeo. Sigo pensando que para crecer, que para mejorar, el futbolista mexicano tiene que ir a Europa. Hoy el fútbol europeo es la referencia de todos. Es la referencia del mundo. Allí están los mejores futbolistas, los mejores entrenadores, los mejores preparadores físicos, todo. Para estar en la élite, para estar en la palestra, hay que estar en el fútbol europeo. Valoro lo de Macías. Pero también entiendo que hay que ir a Europa siempre y cuando las situaciones estén dadas para hacer ese viaje transatlántico. Varios factores se tienen que conjugar. El primero, que el futbolista mexicano esté en un buen momento. No era el caso de JJ Macías. Macías había dejado de ser titular en Chivas, no estaba marcando la diferencia, no encontraba los goles. Otro factor, que el equipo que busque al futbolista mexicano realmente esté interesado en él y esté dispuesto a invertir, como lo hizo el Betis con Lainez. Hoy Lainez sigue sin brillar, sigue sin ser titular, pero el Betis no lo va a soltar tan fácil porque invirtieron 15 millones de dólares en el futbolista mexicano. Después, el equipo al cual quiera ir el futbolista mexicano, que esté convencido de que es un pedido del técnico, de la directiva, y no un trato entre representantes. Todas esas condiciones no estaban dados o no estaban dadas en el caso de JJ Macías. Se fue al Getafe porque al conjunto español le dijeron: no te vamos a cobrar absolutamente nada con el préstamo. Al conjunto español le dijeron: te vamos a dar a JJ Macías. Si a él le va bien, si puede tener un buen año, lo vendemos y te vamos a dar el 50% de la venta. Para el Getafe era una ganga. Y encima le dijeron al Getafe: el sueldo de Macías, no te preocupes, el sueldo lo va a asumir la familia del futbolista. Entonces para el Getafe era muy fácil decir: listo, lo acepto, lo recibo, me interesa, porque de lo económico era una apuesta segura. Además, en ese entonces el técnico era Michel, un entrenador que conocía a Macías por su pasaje como entrenador de los Pumas de la UNAM. Pero ¿qué pasa? Cuando un equipo no invierte absolutamente nada en las primeras de cambio, se deshace del futbolista. Y justamente eso pasó. En enero, 6 meses después, el Getafe dice: ya no me interesa JJ Macías y el futbolista tiene que regresar a México. En su paso por el Getafe, Macías solo jugó 8 partidos. Solo uno de ellos como titular. Disputó nada más 221 minutos. No marcó un solo gol. No dio una sola asistencia. Números malos. Un fracaso rotundo. JJ Macías fracasó en el fútbol europeo. Pero no por eso es un fracasado. Siempre lo he dicho. Hay una gran diferencia entre fracasar y ser fracasado. Todos fracasamos en la vida. Eso no significa que seamos fracasados. Macías apostó por ir al fútbol europeo. Apostó por el Getafe. Se tuvo fe. Forzó su salida de Chivas. Lamentablemente no le fue bien. pero JJ Macías tiene nada más 22 años y estoy convencido que va a tener su oportunidad de revancha. Yo no critico que se haya arriesgado, critico el momento, las formas, el cómo, lo que dijo en su momento, lo que dijo su familia, su representante, lo que dijo Macías de sus excompañeros, todo eso lo critico. Pero muchas veces en la vida uno se la juega y las cosas no salen. Pero hay que seguir. El fútbol como la vida dan revanchas. Y creo que JJ Macías, con solo 22 años, va a tener su revancha en el fútbol europeo. Ahora hablemos de su vuelta a Chivas. Primero, quiero criticar el mensaje de JJ Macías. El delantero mexicano escribió en su cuenta de Instagram. Dice, quiero contarles que estoy muy feliz por mi regreso a casa. Escribo estas líneas porque quiero mandar dos mensajes muy concretos después de varios días de reflexión en donde he intentado ser lo más autocrítico posible sobre lo que he hecho y he dejado de hacer en los últimos meses de mi carrera. Número uno, dice Macías. Déjenme tomar un poquito de agua. Número uno, a la afición. Quiero decirles que siempre los leo, tanto sus críticas como sus mensajes de apoyo, y siempre son bien recibidas. A ustedes les digo sinceramente que me equivoqué en las formas y en algunas de mis declaraciones. No fue el tono correcto ni el momento adecuado. Siempre he sido Chiva, desde niño, y cuando inicié mi carrera, antes de imaginar que iría a Europa, soñaba con ser campeón con Chivas y hacer felices a millones de aficionados. Tal y como a mí me hicieron muy feliz en su momento, la gran generación de 2006. Estoy aquí para dar lo mejor de mí, al gran equipo que me hizo crecer. Quiero que sepan que regreso con toda la actitud para sumar al esfuerzo del plantel actual y que juntos peleemos hasta el final por el gran objetivo que ustedes y nosotros tanto anhelamos. Número 2. Al Getafe, su directiva y mis compañeros, gracias por el tiempo que me permitieron compartir con ustedes. Créanme que ha sido una experiencia enriquecedora y los llevaré en el corazón. Nos vemos pronto, Chiva hermanos. A ver, muchos aplauden el mensaje de JJ Macías. Yo lo aplaudiría si estuviese totalmente convencido de que fue un mensaje sincero y genuino. Pienso que fue un mensaje forzado. Termina siendo una disculpa forzada porque lamentablemente en el Getafe le fue mal y no tiene otra opción más que regresar a Chivas. Él sabe que dinamitó muchos puentes en el vestidor. JJ Macías sabe que su relación no era buena con muchos de sus compañeros y ahora está forzado a regresar. Entonces se ve obligado a ofrecer esta disculpa y más allá de que no menciona a sus compañeros, está claro que esto fue como para allanar un poquito el camino en su regreso a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Reitero, valoro el mensaje, pero no estoy convencido que haya sido un mensaje sincero. Este mensaje me hubiese encantado leerlo una vez de que se da su transferencia al Getafe. Que hubiese dicho, estoy muy feliz de llegar al Getafe, era un sueño, un objetivo profesional. Creo que me equivoqué un poquito en las formas, forcé mi salida, renuncié a la Selección Olímpica de México, pero es mi sueño, es mi objetivo y me la voy a jugar por tratar de cumplir mis metas. Eso hubiera estado fantástico. Hoy, cuando regresa después de fracasar en Europa, cuando regresa porque no hubo ningún otro equipo en el fútbol europeo que hiciera una oferta por él, regresa a Chivas porque es su única opción, no regresa por convicción. Y termina ofreciendo esta disculpa, entre comillas, para tratar de limar asperezas con la afición, con la directiva y sus compañeros. Y para finalizar el tema de JJ Macías, quiero decir lo siguiente. Para Chivas, es una gran noticia. Sí, una gran noticia. A JJ Macías, con Víctor Manuel Vucetich, no le fue tan bien. Sí le fue bien con Nacho Ambriz. Macías, como típico 9, como goleador, necesita de un equipo que genere. Necesita de un equipo que se sienta protagonista a través de la tenencia de la pelota, de un equipo que ataque con mucha gente, de un equipo que abastezca de balones al centro delantero. Así jugaba en León. Lamentablemente, En Chivas, Víctor Manuel Bucetich apuesta a otro tipo de situaciones. Es un técnico más pragmático, más defensivo, que prioriza el orden, que ataca cuando tiene la pelota, pero cuando no la tiene se repliega, que le exige mucho sacrificio a sus futbolistas de ataque. Ese era el sistema Víctor Manuel Bucetich. Y lamentablemente en ese sistema Macías no pudo brillar y por eso no le fue bien. Ahora regresa y en Chivas está Marcelo Michel Leaño. Muchos critican a Leaño. Yo también he criticado algunas actitudes, ¿no? Por ejemplo, no me gustó que él haya sido parte del consejo que tomó la decisión de cesar a Bucetich y que hoy sea Leaño el entrenador. Es decir, él toma la decisión de echar al entrenador de turno, pero él se postula para ser el próximo entrenador. Y obviamente su buena relación con el dueño de Chivas le han permitido ir escalando de manera rápida en ese orden jerárquico que tiene que existir en cualquier equipo de fútbol. Pero bueno, dejando eso de lado, sí me gusta su propuesta. A mí me gusta este equipo que tiene la pelota, que asume riesgos, que trata de jugar de manera desinhibida en todas las canchas del fútbol mexicano, que le gusta tener la pelota en cancha contraria, que saca los centrales, que proyecta los laterales, que tiene mucha movilidad en ataque, permuta de posiciones. Me gusta mucho la propuesta de Marcelo Michel Leaño, pero este equipo sigue teniendo la misma falencia que tenía las Chivas de Matías Almeida, las Chivas de Luis Fernando Tena, las Chivas de Víctor Manuel Bucetich. Es un equipo que no tiene gol. ¡Ojo! Quizá muchos dirán, o ustedes pueden pensar, José, esta temporada Chivas lleva 5 goles. 5 goles en 3 partidos es una muy buena cuota. Sí, 5 goles en 3 partidos es una muy buena cuota. Ahora, analicemos los goles. De los 5 goles, solo uno de ellos fue en pelota en movimiento. Ustedes recordarán aquel golazo de Lalo Torres contra Mazatlán. El equipo presiona, roba la pelota en la salida. Y Lalo Torres le termina haciendo un sombrerito fantástico al guardameta de Mazatlán, a Viconis. Un golazo de Lalo Torres. Después, ¿cómo fueron los otros 4 goles de Chivas? 2 de penal, de Saldívar. Y 2 de tiro libre. 2 joyas de Alexis Vega. Es decir, Chivas sigue necesitando un delantero que la meta en pelota en movimiento. Saldívar, el hecho de que haya marcado 2 goles, no podemos decir que ya es el 9 indiscutido de Chivas. No podemos decir que por esas 2 dianas, que por esos 2 tantos, ya Saldívar ha solucionado la falta de gol que ha tenido el rebaño sagrado en sus últimos torneos. Cuando repaso el plantel de Chivas, me encuentro que Saldívar no es la gran solución como número 9. Y cuando repasamos las otras opciones, Ronaldo Cisneros, Pablo Irizar, me parece que Macías tiene todo para ser el delantero titular. ¡Ojo! Tendrá que picar piedra. Tendrá que ganarse nuevamente un lugar. Tendrá que maximizar y aprovechar los minutos que le dé el entrenador. Pero por características, por mentalidad, es una muy buena oportunidad para que Macías recupere el protagonismo perdido, para recupere el puesto como centro delantero de Chivas. Y para Chivas es muy bueno que esté de regreso un delantero que, si está físicamente bien y con un poquito más de confianza, puede ser la solución a la falta de gol. Porque esas Chivas ahora sí tienen un técnico que juega al ataque, un técnico protagonista, un técnico que le gusta generar situaciones de gol. Por eso, ojo, Macías fracasó en Europa, pero eso no lo convierte en un fracasado. Regresa Chivas, lo cual es una muy buena noticia para Chivas y una muy buena noticia para JJ Macías. Es así, y punto. Hacemos la pausa y al volver regresamos para abrochar este espacio de Es Así y Punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es Así y Punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es Así y Punto.
Estamos de regreso en Es Así y Punto. Y para finalizar, vamos a hablar de Rayados de Monterrey y su fracaso épico en el Mundial de Clubes. Hoy culminó la presentación de Rayados en el Mundial de Clubes. El equipo mexicano, el equipo de Monterrey, derrotó 3-1 al Al Jazeera. Al minuto 4, con un autogol de Sultan, Rayados ya ganaba 1-0. Al minuto 11, Rogelio Funes Mori marcó el segundo. Al minuto 25, César Montes marcó el tercero, un resultado que ya era goleada. A partir de ahí, Rayados se relajó, quitó el pie del acelerador y sobre el final, Bruno descontó para el conjunto del Al Jazeera. Rayados de Monterrey se despide del Mundial de Clubes, ganando este partido y quedando como quinto de la competencia. Un fracaso épico, uno de los grandes fracasos en la historia de esta institución. Porque Rayados no nada más tiene una de las mejores plantillas de México, tiene una de las mejores plantillas de América. Cuando nos ponemos a repasar, tiene a Andrada, guardameta de la Selección Nacional de Argentina. Tiene a Estefan Medina y a Vegas, futbolistas de la selección de Colombia y de Chile respectivamente. Tiene a los centrales de la selección mexicana de fútbol como Héctor Moreno y César Montes. En la mitad de la cancha tiene a Luis Romo, seleccionado mexicano. Celso Ortiz, que ya no juega para la selección de Paraguay, pero que durante muchos años lo hizo. Experiencia, jerarquía. Arriba tiene a Maxi Mesa, de la Selección Nacional de Argentina. Joel Campbell, de la Selección Nacional de Costa Rica. Rogelio Funes Mori, de la Selección Nacional de México. En la banca tiene a Gallardo, seleccionado mexicano. Vincent Janssen, holandés. Una gran plantilla. Contrataron de regreso a Rodolfo Pizarro, que fracasó en la MLS, pero que en México dejó muy buenas sensaciones. Un plantel plagado de futbolistas de mucha calidad, perdió contra el Al Ahly, un equipo que tenía múltiples bajas porque la mayoría de sus futbolistas importantes estaban jugando la final de la Copa Africana de Naciones con Egipto. En ese contexto fracasó Rayados. Y lo que más le duele al aficionado de Rayados es que el año pasado el acérrimo rival, Tigres, hizo un Mundial de Clubes histórico, eliminando a Palmeiras y jugando la final contra el Bayern Múnich y vendiendo cara a la derrota. Una gran participación del conjunto felino, la mejor participación de un equipo mexicano en el Mundial de Clubes la hizo Tigres. Rayados llegaba a este Mundial de Clubes para tratar de repetir lo hecho por su acérrimo rival y en las primeras de cambio fracasaron. No es un fracaso del fútbol mexicano, es un fracaso de Rayados de Monterrey, porque les acabo de recordar muchos de los futbolistas que tiene Rayados a su disposición, muchos de ellos sudamericanos, algunos de ellos centroamericanos y prácticamente todos convocados a sus respectivas selecciones. Así que no es un fracaso del fútbol mexicano, es un fracaso de Rayados y eso me lleva al Vasco Aguirre. Cuando ponemos la hoja de vida del Vasco, la verdad que hay que sacarse el sombrero. Ha dirigido 2 mundiales con la Selección Nacional de México. Además, en esos 2 mundiales que dirigió, llegó como un bombero. Llegó cuando el proceso venía mal, cuando México corría riesgo de quedar fuera de la Copa del Mundo. Llega el Vasco Aguirre y le da un salto de calidad a la Selección Mexicana de Fútbol. Los clasifica a los mundiales de 2002 y 2010. Después, es cierto, se quedó donde se han quedado todos, en el partido de octavos de final. No pudo trascender y especialmente el mundial de 2002 queda como una mancha importante, porque en muchos partidos de la ronda de octavos de final México ha sido eliminado por potencias: Alemania, Argentina, Holanda. En el 2002 a esa selección del Vasco Aguirre la elimina Estados Unidos, el rival de México. Encima, una selección de Estados Unidos que en ese momento todavía estaba creciendo, todavía estaba dando sus primeros pasos en el fútbol internacional. Y con un gran partido de Donovan, con un Rafa Márquez frustrado que se fue expulsado, México sucumbió. Pero en la hoja de vida del Vasco Aguirre también encontramos que hizo muy buenos trabajos como bombero en el Osasuna, en el Leganés, que después de una década con el Atlético de Madrid lo clasificó a una Champions. El equipo colchonero tenía, reitero, 10 años sin clasificar a la competencia más importante de Europa. Con el Vasco lo hicieron. Recibió la oportunidad de dirigir a selecciones importantes como la de Japón. Una hoja de vida interesante. Además, en México fue campeón con el Pachuca, un equipo que tenía una plantilla de tono menor, que terminó sorprendiendo a todos, ganándole la final a aquel Cruz Azul plagado de estrellas, con Paco Gabriel de Anda, con Mauro Germán Camoranesi, y lo gana con gol de Glaría. La carrera del Vasco Aguirre muy buena, fantástica. Llega a Rayados justamente por lo que había hecho, pero la verdad que el equipo, la plantilla, le ha quedado demasiado grande. El Vasco Aguirre es muy bueno para potenciar pocos recursos. Porque reitero, sus mejores trabajos han sido con equipos de tono menor. Ahora que le dieron a Rayados, un equipo que está para ser campeón, un equipo que está para jugar mejor, el Vasco Aguirre no le ha encontrado la vuelta. El equipo no juega bien y el equipo tampoco gana. En los dos torneos que dirigió, en México, en los dos fracasó. En el primero lo elimina Santos en la ronda de cuartos de final. Santos que le dio un baile estratégico. Guillermo Almada claramente le ganó la partida al Vasco Aguirre. El torneo pasado se encuentra al Atlas. Al Atlas en cuartos de final. Mis respetos para Coca. Fantástico lo que hizo el conjunto rojinegro. Pero cuando repasamos línea por línea, Rayados era claramente superior y lo elimina el Atlas, otro fracaso del Vasco Aguirre. Lo único bueno que ha hecho el Vasco fue ganar la CONCACAF Champions League, donde en semifinales le ganó de manera contundente y convincente a Cruz Azul, donde en la final le dio un baile futbolístico al América y de manera merecida termina ganando ese torneo. Pero esa fue la excepción a la regla. La regla es que el Vasco Aguirre ha fracasado. La regla es que el equipo del Vasco Aguirre, Rayados de Monterrey, está muy lejos de cumplir con las expectativas y las obligaciones generadas por la inyección de plata que le han puesto a esa institución. El Vasco Aguirre ha fracasado. Por eso, les digo hoy, 9 de febrero, lo único que puede salvar al Vasco Aguirre este torneo es el campeonato. Si no es campeón, ya está, hay que buscar otro entrenador. La afición ya le ha dado la espalda al Vasco. Das asco Vasco, decía una bandera en los Emiratos Árabes Unidos, por cierto. Claro que no estoy a favor de ese mensaje. El aficionado se cree que porque paga un boleto tiene el derecho de insultar. ¿Das asco? Por favor, muchachos, esto es un partido de fútbol, es un deporte. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que porque son aficionados tienen el derecho de insultar y faltarle el respeto a los protagonistas? No, las cosas no son así. El Vasco Aguirre ha fracasado, el aficionado tiene todo el derecho de pedir un cambio de timonel, un cambio de entrenador. Tiene todo el derecho de exigir que cesen al Vasco, pero no tiene el derecho a insultar. El Vasco Aguirre ya no tiene el respaldo de la afición. Algunos futbolistas me parece que no están casados con su idea futbolística. Los directivos de Rayados nunca estuvieron convencidos de él. El Vasco Aguirre llega a Rayados por una petición, por un capricho del dueño. Y el que pone la plata manda, y por eso hoy el Vasco Aguirre es entrenador de Rayados. El Vasco Aguirre, por su trayectoria, por su experiencia, por lo que significa como entrenador en el fútbol mexicano, le vamos a dar el beneficio de la duda y hay que darle el resto del torneo. Eso sí, Vasco, se acabaron las excusas. Se acabaron esos dichos muy buenos que usted tiene en conferencias de prensa para descomprimir ese ambiente de presión. Se acabó, Vasco, ¿eh? De ahora en adelante, su equipo tiene que jugar mejor porque tiene las piezas para hacerlo. De ahora en adelante, Monterrey tiene que empezar a ganar porque tiene un plantel para ganar. Vasco Aguirre, lo único que lo salva es el campeonato. Si Rayados no es campeón, ni siquiera habría que echarlo, Vasco. Usted tendría que presentar su renuncia. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos en Jorge Ramos y su banda, y en este espacio estaré el próximo miércoles llenando este espacio de verdades y de certezas. Es así y punto.